Estamos ya con Héctor Castro, director del PAI. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Buen día. A las órdenes, por favor. ¿Cómo estás?
Bueno, vemos que ahora sí se está moviendo la cosa. ¿Cuánta gente ya fue vacunada de esta franja nueva? Porque habíamos hablado, Héctor, que son más de 70.000 y creo que nos quedaban 50.000 vacunas, ¿verdad? O sea, sería... En este momento sería un problema que sea un éxito. ¿Cuánta gente se vacunó ya?
Sí, pero queremos que sea un éxito, Luis.
Sí, no, más vale.
Queremos
sí.
que sea un éxito.
Que se use hasta la última vacuna, más vale.
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos al cierre de ayer con un corte a las 17 horas. Insisto siempre con eso porque esto es muy dinámico, ¿verdad? Y después hay brigadas que se reinsertan al sistema con la carga de datos, ¿verdad? Porque hay zonas del país que no tienen conexión. No pueden hacerlo en tiempo real y no tenemos forma de hacerlo offline en la carga, ¿verdad? Entonces, haciendo esa salvedad, decirte que al cierre de hoy, entre 75 a 79 años, 32.961 personas vacunadas, entre 80 años y más, 40.066 personas vacunadas, y por debajo de esa edad, entre 60 y 70 y 70, antes de 75, nosotros tenemos aproximadamente 11.000 personas vacunadas en todo lo que lleva. La franja es menor, obviamente, de 60 a 70. ¿Por qué? Porque son los encamados o las personas que tienen imposibilidad para movilizarse. Y entre 70 y 74, ayer ya acudieron casi 7.000 personas, entonces por eso engrosó esta parte de nuestra tabla y lo vemos con mucha alegría, porque insisto que el proceso de vacunación implica la conjugación perfecta entre disponibilidad de vacunas, proceso operativo logístico que funcione bien y sobre todo la adherencia de la población a acudir a los vacunatorios para recibir las dosis.
O sea, en total... ¿Cuánta gente, o sea, cuánto se vacunaron y cuántas vacunas nos quedan?
En total, ayer casi 7.000 personas fueron vacunadas y en total, exceptuando profesionales de la salud, 83.996 personas, personal de salud 74.660, esto nos da una suma total país de vacunados de 158.656. Y nosotros habíamos iniciado el lunes con una disponibilidad de 55.000 aproximadamente de vacunas, sobre todo Covaxin y AstraZeneca, y esto con esta resta estamos por debajo ya de 50.000 dosis, un poco menos. Vemos cómo cerramos hoy la jornada. Habíamos estimado por datos del Departamento de Identificaciones, por esto de la terminación del número de cédula, que asistirían alrededor de 12.000 personas por día. Y el día de ayer acudieron 7.000 al cierre de las 17 horas. O sea, tenemos ahí una brecha importante que tenemos que ir salvando de acuerdo a esos días destinados a los, entre comillas, rezagados, aquellos que por alguna razón no pudieron asistir en el día que les correspondía por terminación de número de cédula.
Estábamos hablando más temprano, Héctor, sobre los adultos mayores que no acudieron a vacunarse, los que realmente están imposibilitados de movilizarse, y el trabajo con los municipios. Los municipios son los que tienen que tener necesariamente la información de cuál es la situación de los ciudadanos que viven en su ciudad, porque para a la hora de votar tienen todos los registros con pelos y señales de quién puede ir a votar y quién no puede ir a votar. Este es el momento en que deberían estar trabajando con ustedes para identificar quiénes no acudieron todavía a vacunarse, dónde están, quiénes son, pero no vemos que haya ese trabajo coordinado con los municipios que en este tiempo de pandemia poco y nada están haciendo, salvo honrosas excepciones. Me parece que es el momento.
Coincido en esa logística. Hay realidades en nuestro país, Luis, donde hay municipios, hay agentes comunitarios que se empoderan de esa situación, que visitan los lugares, que se reúnen con las comisiones vecinales. Es una realidad maravillosa que vemos en el interior del país, donde hay una adherencia a la vacunación que marca el éxito de esa logística, la que estás mencionando. Y hay situaciones donde contamos, siendo justos, contamos con el apoyo de municipios en cuanto a la logística de la vacunación, instalando vacunatorios para como centros masivos, como así, por ejemplo, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Villa Elisa, etcétera, que nos apoyan en eso, y es obviamente, teniendo en cuenta la densidad poblacional y la logística que podríamos limitar de otras regiones del país, sería también un agregado para aumentar la adherencia. Coincido con vos, pero por eso te voy relatando realidades que vemos y que seguramente ustedes pueden acceder a los números viendo municipios que tienen un porcentaje de vacunación muy alto, pero tiene mucho que ver con el agente comunitario de a pie, con la brigada, con el tesón, con el hecho de ir, de conocer su comunidad, de ir a visitarlo, de insistir. Hay un fenómeno muy interesante, que hay personas de 70 años y más en un porcentaje que absolutamente no es despreciable, que accede a redes sociales ya y que se informa, por ejemplo, de redes sociales de una manera incorrecta desde mi punto de vista, porque son informaciones no veraces o irresponsables. Entonces también el agente comunitario se sienta, habla, le convence, habla de lo que es la vacunación y mejora con eso la adherencia. Es un trabajo, por eso decía tesonero, es el día a día, es ir insistiendo. Y sí, yo tengo que ser, en nombre del programa, agradecido de todo el apoyo que estamos recibiendo en la logística, en la instalación de los centros masivos de vacunación, con grandes municipios del Departamento Central, con el apoyo de los directores regionales, con el apoyo de los municipios. Y esa parte de la adherencia sí es una logística que tendríamos que ir evaluando y contextualizando según cada región, ¿verdad? Porque cada región tiene un perfil diferente, por más de que todos seamos paraguayos, ¿verdad?
El tema de la influenza, vi que hay mucha crítica al proceso de vacunación contra la influenza, porque, bueno, está destinado a un sector, ahí ya no es todo el mundo que se puede vacunar, y también coincide, ¿verdad?, que ese grupo de riesgo, sobre todo el de la franja etaria de gente mayor, coincide también, ¿verdad?, con el tema del anti-COVID. Entonces, como que no, obviamente prefieren aplicarse primero el anti-COVID. ¿Cómo están manejando eso, Héctor?
Bueno, la vacuna contra influenza es un virus que también ocasiona, como el SARS-CoV-2, formas graves en personas con vulnerabilidad y en extremos de la vida, me refiero a las edades, ¿verdad? Nosotros tenemos 1.600.000 dosis ya en nuestro país, ya distribuidas en las regiones, y vamos nosotros de las regiones distribuyendo a su vez en los vacunatorios, enfocándonos en la población objetivo, los niños de 6 meses a 3 años, las personas de 3 años a 59 años con algún problema de salud crónico, problemas pulmonares, renales, problemas en las defensas, denominamos inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, las personas embarazadas, mujeres embarazadas, los profesionales de la salud que han completado sus 2 dosis con el intervalo de 2 semanas en relación a la segunda dosis, las personas de 60 años que aún no ingresaron en la franja etaria que contempla la vacuna contra el COVID, los docentes que también solicitamos un certificado del Ministerio de Educación para que puedan recibir, y posteriormente avanzaríamos a las personas con actividades esenciales en los servicios de las comunidades, como fuerza del orden, policial, los militares y los servicios básicos, ¿verdad? Esta población siempre es la enfocada en vacuna contra influenza. El año pasado contábamos con 1.200.000 dosis que se administraron en un periodo menor de un mes, y este año contamos con 1.600.000 dosis que nosotros esperamos también que se reciba, o sea, terminarlo en ese periodo de tiempo o menor, ¿verdad? Atendiendo la llegada del virus de influenza, que en general primero vienen otros virus respiratorios en la población pediátrica que tenía mucho que ver con actividades propias de la infancia y que después ingresaba el virus de influenza, que era más en escolares y en adultos, ¿verdad? Por eso es que es importante vacunar a este sector, porque son los amplificadores de las infecciones dentro de los hogares y los que realmente requieren de internación. Me refiero a los niños pequeños, a las embarazadas, al personal de salud, porque están muy expuestos en forma permanente, a las personas que tienen factores de riesgo, problemas de salud crónicos, y a las personas mayores de 60 años. Las críticas siempre son bienvenidas porque nos dan una visión que tal vez nosotros no lo teníamos. La vacunación implica mucho esfuerzo de los vacunadores, porque estamos atendiendo vacuna contra COVID, segunda dosis de algunas vacunas, vacuna contra influenza, no descansar en el esquema regular de la vacunación de los niños. Hoy, desde ese desafío que tenemos, celebramos que se hablen de vacunas, pero también tenemos que insistir que nuestra logística, si funciona bien, las personas van a tener mejor concepto de las vacunas, ¿verdad? Por más de que esto no necesariamente debe venir aparejado, me refiero a que si hay una buena atención en el vacunatorio, si evitamos oportunidades perdidas, las personas cada vez confían más en las vacunas en sí, ¿verdad? Y no solamente en el proceso de vacunación.
Doctor, Luis te había, Fito te saluda, ¿cómo estamos? Luis te preguntó una cuestión, un dato que quedó ahí sin responder, que es cuántas dosis quedan todavía. Y yo te quería consultar, porque ya lo planteábamos más temprano, ¿hay alguna manera de contactar con las brigadas o con el Ministerio de Salud para hacer el seguimiento de los que están encamados y que todavía no recibieron la dosis? Porque sabemos que son brigadas que tienen que organizarse bien para que no se pierdan las dosis, pero la gente inscribió a sus familiares y está esperando la llamada del Ministerio de Salud y todavía no reciben esas llamadas. ¿Cómo va la vacunación de los encamados y si se puede hacer algún llamado a algún call center para hacer el seguimiento?
Sí, se están enfocando un grupo, como habían mencionado en una oportunidad, hay un grupo de compañeros que está trabajando específicamente en las personas que están aguardando la vacunación en su domicilio porque tienen imposibilidad para movilizarse. En un porcentaje muy bajo de cumplimiento al inicio, ahora estamos ya orillando el 50% en la gran mayoría de los departamentos, si bien el trecho todavía es largo, pero vemos que se avanzó en este periodo de semana y de 10 días casi. Estas brigadas están comunicando con las personas. Hay que entender también que no solamente fueron aquellas registradas por teléfono, sino que ahora también se va engrosando en la lista aquellas ingresadas en la plataforma Vacunate. Entonces, eso también se está devolviendo la llamada a aquellos que llamaron y coordinando con las personas que se inscribieron. Entonces, yo en ese sentido quiero solicitar un poco de paciencia. Se están comunicando con la habilitación de los teléfonos. Hubieron personas que se inscribieron 10 veces, 15 veces, porque llamaba al hijo, llamaba al sobrino, llamaba a la mamá. Entonces la lista también requirió de depurarlo, y en ese sentido se van ya estableciendo cuáles corresponden, devolviendo esas llamadas y así también coordinando las visitas, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, en tu pregunta de las dosis pendientes, nosotros arrancamos el lunes con 55.000 dosis aproximadamente, y eso con la vacunación de ayer que está alrededor de 7.000, entonces nosotros tenemos 48.000 dosis aproximadamente distribuidas ya en todo el país, y eso tendríamos que ir enfocándonos, atendiendo de que la población de 70 años y más registrada es de 70.000. Entonces, por eso es que decía que el éxito sería tratar de disponer absolutamente todas estas dosis en esta semana, y depende mucho de la adherencia de la población en acudir a los vacunatorios.
Doctor Castro, muchísimas gracias y respetos de siempre.
Gracias, Luis. Quiero compartir un mensaje en referencia a la vacunación. Primero, sin duda que la vacuna es segura. Insistir con las familias de que hablemos de esto en nuestras casas. Segundo, hay reportes no ya de eficacia, sino de efectividad. ¿Qué es efectividad? Efectividad ya es en el mundo real. Las vacunas ya administradas en muchos países en un porcentaje alto ya empieza a demostrar el impacto positivo que causa en la dinámica de la enfermedad. En publicaciones de revistas de alto prestigio de la comunidad científica, como el New England, por ejemplo, está demostrando que disminuye en los profesionales de la salud más del 90% de licencia por cuarentena. O sea, la fuerza laboral también está siendo garantizada gracias a la vacunación. Está demostrando también que hay más del 80% de probabilidad de disminuida de no solamente de internarse, sino de adquirir la infección. Estoy hablando de efectividad ya, de datos reales en el mundo real, ¿verdad? No solamente ensayos clínicos. O sea, no hay duda de que la vacuna es una de las herramientas que va a cambiar absolutamente la dinámica de transmisión, va a cambiar nuestra realidad, va a cambiar el dolor por un alivio. Entonces, insto a todas las personas, por más de que nosotros tengamos esta disponibilidad de vacunas, embarcándonos en este grupo de 70 años y más, por favor acudan, porque realmente, y lo digo como hijo, como sobrino, como amigo de muchas familias, estas vacunas son seguras y esta vacuna va a evitar que tu papá se interne, que tu papá fallezca o que tu mamá sufra lo mismo. Entonces, enfoquémonos en eso, por favor. Gracias, Luis, por el espacio. Un abrazo grande.
Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunización del país.